Y para ponerte de buenas, bueno, pues no es posible que logres la paz interior si estás en descontento con lo que tienes, si envidias lo que otros poseen y si te quejas constantemente de las supuestas injusticias de la vida. Da gracias por lo que tienes, por la gente que te quiere, por tu trabajo, por tu salud, porque estás vivo, porque cada día que despiertas en tu cama y además se abre ante ti para darte esta nueva oportunidad. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Día a Día, miércoles 17 de abril. Me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Marta Alicia Chávez. Ella es una reconocida psicóloga con especialidad en psicoterapia familiar. Marta Alicia es considerada una autoridad en temas concernientes a la educación de los hijos y las relaciones entre estos y sus padres. Autora de diversos libros, el primero de ellos con grandes éxitos, Tu Hijo, Tu Espejo, 90 respuestas a 90 preguntas, Mamá Te Quiero, Papá Te Quiero e Hijos Invisibles. Y el último de ellos, Marta Alicia, muchísimas felicidades. Gracias. Y sobre todo el que vamos a platicar el día de hoy, Niños Gordos. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien, Lucía.
Además, gran amiga, ¿verdad?
Además, hemos compartido muchas cosas en la vida, ¿verdad?
Por supuesto.
Con mucho gusto de estar contigo y tu auditorio esta mañana, Lucía. Gracias.
Oye, a mí me impresiona cuando vi el título y yo me imagino que es una reacción para todos aquellos para mucha gente, porque utilizamos mucho el término obesidad y cuando yo vi tu título, Niños Gordos, y empecé a leer tu libro, vi tu introducción, yo quiero que nos platiques por qué. ¿Por qué decidiste utilizar esa palabra que a mucha gente le puede
suena
sonar
un poquito hasta ofensiva,
hasta
¿no?
dura, fuerte? Pues sí, yo la llamaría fuerte. Y así fuerte. Como que lo hemos manejado mucho, obesidad infantil, pero
el niño rellenito, gordito,
¿por qué decidiste?
De memelas, ¿Qué tal haberle gordo?
¿Qué tal haberle puesto ese título? Nenes rellenitos y ponerle florecitas rosas y moñitos a la portada, ¿verdad? Ese no es mi estilo. Hijos gordos. ¿Por qué uso la palabra gordos? Porque si somos honestos, así le llamamos a la gente con sobrepeso. Y entonces tiene esta palabra, tal como lo dicen ustedes, una carga emocional muy fuerte. Gordos, esa palabra mueve muchas cosas, sí, a quien la pronuncia o a quien la escucha. Y justamente quise mantener esa carga emocional a lo largo del libro para sensibilizar al lector en este asunto, en todo lo que hablo al respecto y llevarlo a la empatía y a la comprensión de este problema a donde lo quiero llevar. Porque desde mi punto de vista no estamos conscientes de la trascendencia y de la gravedad de este asunto. Y desde la introducción lo explico bien claro. Cada vez que uso la palabra gordo, lo hablo dentro del libro, lo hago con un gran respeto y con un gran cariño incluso y con una gran empatía hacia esta situación. Por eso la gente cuando lee el libro no lo siente ofensivo, porque mi carga energética y emocional al escribir esa palabra y al llamarle así al libro, Hijos Gordos, no viene con una cuestión ofensiva ni despectiva, sino con ese respeto. Y la gente puede sentir eso.
Claro, aparte de lo que...
No, bueno, las cosas a llamarlas como son, ¿no? Porque nos encanta suavizar. Somos muy dados a suavizar, inclusive con todas las... No sé, desde los genitales, cuando hablas con los niños, la cosita y este tipo de cuestiones. Somos muy dados a esta parte de suavizar todo. Y al final del día este es un problema serio, ¿no? Aquí dices justo en esta viñeta que viene en tu libro, una advertencia a las familias mexicanas: nuestro país es el primer lugar mundial en obesidad infantil. Bueno, pues entonces, pues niños gordos.
Claro, y aparte al situarlo y al decir hijos gordos, lo sitúas dentro de la familia, y aparte me gusta mucho y me gustaría platicarlo por cómo empezaste, y tú no lo vas a decir, Marta, el hecho de que tú lanzaste, ¿verdad?, una convocatoria en tu Facebook, decir, oigan, alguien, adultos, que ustedes fueron niños, cuando eran niños, fueron niños gordos. Platíquenme su experiencia. Tú narras 3, 4 experiencias ahí, y de ahí partes. Es algo que me gustó mucho, porque no es un libro teórico, es un libro que estás poniendo exactamente casos muy concretos de adultos que recuerdan, que probablemente no sé si sigan o no sigan siendo gordos, siguen gorditos, gordes, como luego suavizamos,
es que siguen gordos,
y sin embargo te metes tú a lo que es la familia. Ahí sí me gustaría que nos platicaras, ¿es genético? ¿No es genético? Porque ahí nos escudamos mucho, es que vengo de una ancho. Familia. ¿No? Es que el papá y la mamá...
Sí, no, pues es que son de hueso ancho.
Sí. Bueno, está comprobado científicamente que esto de que hay la predisposición genética a la obesidad, hay una, en algunas familias, una predisposición, como la hay en otras familias, a la diabetes, a las adicciones, a los trastornos cardiovasculares, etcétera. Pero es la predisposición no obliga, ¿sí? Es decir, si la persona lleva una vida sana, no se va a desarrollar en él o en ella ni la diabetes, ni los trastornos cardiovasculares, ni la hipertensión que vienen muchos miembros de la familia, o en este caso la obesidad. Se ha analizado perfectamente la familia y la forma de alimentarse en los niños gordos o en las familias que dicen es por herencia. ¿Cuál herencia? Se ve cómo comen unas cantidades enormes de comida, porciones gigantescas y comida muy engordadora. No. Entonces no es obligatorio engordar porque tienes gordos en la familia.
Inclusive hay muchas familias que giran en torno a la comida, ¿no? De cierta manera, toda la dinámica familiar está en torno a la comida. Y bueno, pues es de cierta manera como cuando te dicen, bueno, pues es que el papá era alcohólico, entonces el hijo... nació predispuesto a ser alcohólico, y ahí pues evidentemente tienes dos caminos, o sí ser alcohólico o no. El tema es que, más allá de la herencia, a mí lo que me parece pues que afecta más, y bueno, pues tú sabrás mejor de esto, Marta Alicia, pero el asunto de que son los usos y costumbres de la familia. O sea, pues el niño también salió borrachote, pues porque a todas horas había alcohol y era muy común comer con un whisky.
Entonces, ¿aquí se responsabiliza inmediatamente de esta conducta de un hijo a la familia?
No sé.
En el caso de un niño gordo, sí, al 100%. El niño gordo no se volvió gordo porque le dio el aire del norte o por mala suerte, es por cómo lo han alimentado. Los niños no tienen la capacidad de discernir, de elegir, de decir, mamá, no me sirvas esto, mamá, deja de comprarme refrescos, hazme agua fresca, por Dios, ¿para qué me dan esto? El niño ni siquiera está enterado que esas cosas...
Pero de plano al 100%, ni siquiera un... 90, 80% de la familia, y el otro niño que también le gusta empacarle.
El niño le empaca porque así lo han habituado, porque se ha vuelto adicto al azúcar, porque le han dado mucho azúcar desde chiquito. Le han dado azúcar en el biberón. Le han dado mucho dulce, galletas, mantecas, cosas, porciones. Le sirven un platote sin entender que su estómago es chiquito y quieren que se acabe el plato hasta el final, sin ver que el estómago de un niño se llena con bien poquita comida.
Porque este punto es bien importante. Antes, inclusive a muchos nos tocó ser educados así, que decías, mamá, ya terminé, y te decían, a ver, ya te puedo voltear el plato en la cabeza, y si y pues,
te lo no, acabas.
Pues hasta que se acabe. Y es de mala educación dejar, y hay niños en África que no se tienen con qué comer, y tú no es posible que desprecies la comida. Hoy en día... ¿Esa es la manera de educar?
Hoy en día tenemos que entender que eso es un error, porque genera hábitos insanos de los niños con relación a la comida. Tenemos que entender que si un niño ya está satisfecho y dice ya no quiero, hay que dejarlo hasta ahí. Y vamos a suponer que se comió una cucharadita y dice ya no quiero. Hay que ver antes. ¿Lo dejé después de la escuela comerse unas papitas? ¿O le di una golosina? Claro que se le quitó el hambre, ¿verdad? Entonces, servirle, si no queremos que desperdicie, porque tampoco se trata de que desperdicien, sírvale porciones chiquitas. Hay un parámetro para entender qué tanto debe comer un niño, que cierre el puñito hacia su estómago.
Eso es. Ahora, tú hablas de... tú lo relacionas...
El estómago se expande, perdón, y se va acostumbrando a expandirse más y más y más, porque le echamos más comida, más cantidad de la que necesita. Entonces se va haciendo grande, 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 y cada vez necesita más, por más cantidad.
Bueno, pero a mí lo que me gustaría es irme al fondo, que claro. somos responsables, la familia, la mamá, de lo que come, el papá también, nuestro hijo. ¿Por qué le damos? ¿Es algún significado el que tiene la comida? Porque en México, yo estoy convencida, hay muchas partes del mundo, ¿no?, que se relaciona mucho la parte del amor, la parte del cuidado, con claro. que te doy de comer, te hago una comida sabrosa,
rica,
te hago una comida...
Inclusive claro. tu cumpleaños, ¿no?
Exactamente.
Tu abuelita te consiente ahí con lo que te gusta.
Con que es comida. Entonces, ahí que se malentiende, ¿no está bien o cómo le hacemos?
Claro, la comida tiene muchos significados, le damos muchos significados. Una es como símbolo de amor, como lo mencionan. Por supuesto que es un símbolo de amor. Es un acto de amor que la abuelita, la mamá cocine y haga una comida porque van a venir los familiares o los amigos o los niños y que esté delicioso. Claro que es un acto de amor. El problema es el tipo de comida y las grandes porciones que le damos o que comemos las personas. Ese es el problema. No se trata de que un niño nunca tome un helado, un pastelito, un chocolate o una hamburguesa. Se trata de que no sea el pan de cada día.
Sobre todo la frecuencia, ¿no?
La frecuencia y las cantidades es el problema.
O sea, que no haya tanto amor. O sea, que haya amor de vez en cuando.
Claro, pues. ¿Y como premio?
Ahora, ese es otro significado que le damos a la comida como premio. El niño se portó muy bien, te portaste muy bien en el doctor, vamos a comprarte un dulce. Sacaste un 10, vamos a comprarte un helado. Cuando usted le da como premio una golosina al niño, el mensaje que le está dando es, esto es más valioso que la comida que yo te doy a la hora de los alimentos. Porque de hecho, si se lo doy como premio es porque es mejor que lo demás, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que en vez de darle dulces de premio, les den llevarlos a un lugar que le gusta ir al niño, comprarle un libro de cuentos y contarle el cuento, unos nuevos marcadores o un pequeño juguetito, en fin, cosas que no tengan que ver con golosinas y con comida chatarra, porque se acostumbran a darles un valor enorme a estos alimentos más allá del que en realidad tienen.
Y ahora de premio, un brócoli al vapor.
No, imagínate, mejor que te lleven a ver algo
que
más.
Que te lleven al parque que te encanta sí, ir, no. a los jueguitos que te gusta ir, que te compren el librito de dibujar, en fin, ¿no?
Bueno, y ahora que regresemos, yo quiero que nos platique si hay algo también que las mamás ahí andemos escondiendo
supuesto,
o los papás.
Por supuesto, la parte inconsciente atrás de la comida.
Bueno, pues traemos, ella me subí yo al barco del regalo, pero bueno, nos trajiste, Marta, Alicia, 4 libros para este libro que se llama Hijos Gordos, con todas sus letras, El Problema Como Es, Una Visión Familiar, Psicóloga y Nutricional, es un libro tuyo, de Marta Alicia Chávez, y bueno, tiene la colaboración de Margarita Chávez, de Editorial Grijalvo, ya lo encuentran en todas las librerías, correcto. Bueno, pues llámenos, evidentemente, pues que personas que tengan en su familia este problema de obesidad, así que llámenos al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, o al 01-830-5800, larga distancia, sin costo. Ya volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con Marta Alicia Chávez, Hijos Gordos. Toda esta parte de la familia, decíamos que me impresionó que dices es 100% la responsabilidad de la familia el tener un hijo gordo, pero ¿qué hay detrás de esa mamá, detrás de ese papá? Que no, a nadie nos gusta que tu hijo sea gordo, no te gusta, uh-huh. porque aparte trae todas las consecuencias, uh-huh. Pues ahora sí que en la escuela, de autoestima, uh-huh. sociales, pero entonces ¿por qué lo hacemos?
Claro, bueno, ¿por qué lo hacemos? A veces lo hacemos por ignorancia, no sabemos lo que le estamos generando al niño alimentándolo así. A veces porque no conocemos otro camino, suponemos que ese es el adecuado, es como me alimentaron, pues yo sigo el mismo patrón. Y a veces porque hay otras cuestiones más profundas. Por ejemplo, es posible, y esto es inconsciente, no es que la familia lo decida intencionalmente, es posible que la familia necesite a un niño, que el niño siga gordo en la casa. ¿A qué me refiero? Cuando hay una situación, un hijo con un problema, en este caso la obesidad, puede estar funcionando como distractor de otros problemas más graves entre la pareja o entre o individuales de un padre que no tiene una depresión a punto de explotar, uh-huh, y entonces el niño está distrayendo. No es que el niño diga, ay, como mis papás tienen un gran problema, voy a ponerme así para distraerlos. No, es que son las dinámicas que se dan en el nivel inconsciente, en el nivel del inconsciente colectivo familiar, para mantener el equilibrio. En este caso, equilibrio no significa armonía, ni salud, ni felicidad. Es un no me muevan el tapete, no le muevan, no me hagan hacer cambios, no me hagan tener que meterme a cosas nuevas porque no sé cómo vivir de otra forma. Ese sería equilibrio, ¿no? Entonces, no me le muevan. Entonces, cuando los padres están dedicando, y hay tantos casos, Lucía, mucho, mucho tiempo en ver al niño, para regañarlo, atención al niño gordo, para regañarlo, para hipervigilarlo, te acabaste las galletas, ya llevas 3 tortillas, todo eso te serviste, mira nomás, ya no te queda la ropa, qué gordo estás. Y estoy hablando ligerito, porque hay familias, y he tenido cantidad de casos en mi consultorio, donde las palabras son gordo, marrano, pareces cerdo, y cosas tan humillantes, uh-huh, y peores, que esas ni me salen de la garganta, de tan humillantes, sí, que claro, son. Entonces, estar poniendo demasiada atención en el niño distrae a los padres de ese conflicto de pareja reprimido y negado.
Fíjate, qué duro lo que estás diciendo, porque yo tengo un problema con mi esposo, entonces mejor, en vez de enfrentarlo, en vez de reconocer que no estoy bien con él, me dirijo a mi hijo.
Pongo mi atención acá y me distraigo acá. Y está bien.
Y no pongo un alto para que mi hijo baje de peso.
Además, lo que pasa es que ya en cuestiones que tienen que ver con cuando el niño tiene, o la niña, tiene un poco más de inteligencia, es decir, de poder manipular, sabe que la comida es una manera de darle en la torre a su papá, ¿no?
Claro.
O a su mamá.
Ahorita,
o sea, si traes a la mamá ahí diciéndole, oye, respétate, come como la gente normal porque pareces ballena y todas estas cosas, pues el niño entiende, o el adolescente, entiende que le va a dar en la torre a la mamá si sigue engordando. Y claro, pues como hay cierta...
Es una manera de castigar, ¿no? Pero volviendo nada más para cerrar bien esta idea, está bien comprobado en terapia familiar que cuando el hijo se resuelve el problema, el hijo que es el distractor, digamos, que tuviéramos una varita mágica y hoy bajamos de peso ese niño, se destapa un conflicto, no, una crisis de pareja. Entonces, el
claro,
niño...
Ya no hay
distractor, por supuesto. El niño recae o otro miembro de la familia crea otro problema, entonces vuelve a distraer y todo vuelve a la normalidad. ¿Sí? Entonces,
fíjate qué duro. Ahora, ¿y es contagioso entre los hermanos? O sea, cuando en el sentido de que cuando hay un hijo gordo, ¿generalmente hay otros?
Generalmente hay que verlo, no me lo crean, nomás observen la vida. Uh-huh. Un niño gordo tiene familia gorda, o papás mínimo. Y hay un caso que creo que es el único que he conocido en tantos años, de un niño que está gordo, se empezó a engordar mucho, mucho a partir de que perdió a un hermanito, se les murió un hermanito, y los papás, en lugar de ayudarlo a manejar el duelo y llorar y todo lo que implica un duelo, aquí se acabó, no se habla de él, se esconden las fotos, no hay nada, para seguir adelante con la uh-huh vida, ¿no? Entonces el niño empezó a engordar y engordar porque empezó a comer por ansiedad. Los padres son delgados y el niño gordito, pero este es otro tipo de caso. Uh-huh. En general, si el niño es gordo, los papás gordos. Ahora, lo que decía Alonso de cobrarle la factura al papá, a la mamá, agredirlo a través de ser gordo. Uno de los casos que pongo ahí ilustran esto, que es el caso de muchísimas personas. De tanto que me fastidias de que baje de peso y baje de peso, esta mujer, que ahora es adulto, ha estado con su papá, y el papá con una codependencia y fastidiándola horrible toda la vida. Entonces le dije, ¿no crees tú que el que no bajes de peso, ya siendo adulta, pueda tener que ver con la lucha de poder que has establecido con tu papá toda la vida, y bajar de peso significa darle gusto y perder la batalla?
Claro.
Y me dijo, sí, de hecho sí. pareciera ridículo y tonto, ¿no? ¿Cómo es posible que ya siendo adulto no bajes de peso nomás por fregarte a tu papá y no darle gusto? Pero ¿qué hay detrás?
Adentro, ¿no?
¿Qué, claro, ¿qué hay detrás? Detrás hay la súplica de la niña herida que ella lleva adentro, la niña rechazada y despreciada toda la vida por el papá, que le suplica, por favor, quiéreme como soy, por favor, acéptame como soy. Cuando se puede hacer un trabajo, que los padres lleguen al punto de empatía con el hijo, de poder decirle algo como esto, me choca que estés gordo, pero a ti te quiero muchísimo, hijo. De todas maneras, te quiero aunque estés gordo. Cuando tienen la capacidad de decir eso, empieza la posibilidad del hijo de perder peso.
Hace unas semanas hicimos un programa que se llamaba No cuentes calorías, cuenta alegrías. Y tenía que ver con resolver todo este tipo de problemas. Y que entonces, por consecuencia, una vez resuelto el quererte a ti mismo, el aceptarte, empiezas solito a bajar de peso porque tienes una... Al final del día, esta cuestión de la obesidad o de estar gordo, pues no es solo el problema físico de hipertensión, diabetes que puedes desarrollar, claro, sino todos los problemas colaterales, pues de al final del día que a lo mejor es probable que no te puedas relacionar con la persona que tú esperabas,
así es,
que no tengas esta aceptación en tu casa y en la sociedad, que uh-huh, vaya, cuestiones ya inclusive, pues que me imagino darán mucha vergüenza a personas que de plano les dicen que tienen que comprar 2 boletos de avión porque no caben en un solo lugar, uh-huh, o no te puedes subir, meter en un cine, ¿no?
Uh-huh, así es. Eso es justamente lo que a mí me llevó a tener interés en escribir este libro. El hecho de que he recibido en 23 años de carrera profesional tantas personas en consulta que fueron niños gordos, algunos todavía lo son, pero que van a terapia justamente para tratar de sanar las heridas tan traumáticas y dolorosas que les dejó el haber sido niños gordos, las burlas, el miedo que les desató a relacionarse, toda la discriminación que han sufrido en la vida, porque hay estudios incluso que muestran que hay discriminación a las personas con sobrepeso para adquirir para obtener algunos empleos.
No, yo ya tengo casos específicos de personas que han ido a pedir trabajo y que luego no se los dan porque tienen sobrepeso.
Claro, o incluso...
Y que no tiene nada que ver el trabajo con esa cuestión. Digo, me imagino que si es un conductor de televisión, pues no.
No, esto era un trabajo de oficina. O sea, que tenía que estar sentada
y mucho menos les dan un trabajo ejecutivo. O sea, a niveles ejecutivos no importa lo capacitado que estén, no se los dan porque están gordos. Entonces, ahora, hay mucho sufrimiento alrededor.
De las personas, ¿se sabe más o menos el dato de los niños que fueron gordos? ¿Cuántos continúan en la vida adulta siendo gordos? Es decir, de 10, cada 10 niños que...
No tengo yo esa información.
No es información.
No tengo
pero
esa información.
¿Aumenta?
Pero ¿sabes qué creo? Por mi experiencia directa con la gente, creo que la minoría baja de peso, porque la mayoría de las personas no busca ayuda para resolver sus cosas de la
vida. O sea, un niño gordo es un adolescente gordo y se convierte muchas veces en un adulto gordo.
¿Y cuántos de los que son adultos gordos fueron niños gordos?
Así es, claro. Sí, sí.
Yo creo que muchísimo.
Y eso me gustaría ahora que regresemos y preguntarte todo esto, ¿cómo influye, verdad, en la personalidad, en todas las consecuencias que tiene? Y me gustaría que nos dieras también pues tips muy concretos de qué hacer dentro de la familia.
Bueno, recuerden que tenemos 4 libros, Hijos Gordos, Una Visión Familiar, Psicóloga y Nutricional, es una guía en realidad para poder pues llevar la alimentación de tus hijos de la mejor manera, aquí con Marta Alicia Chávez. Llámanos al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, y el 01-830-5800, larga distancia sin costo.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Bueno, y hablando aquí de este tema de hijos gordos, ya tenemos a los 4 ganadores de tu libro, Marta Alicia. Y bueno, muchas felicidades a Patricia Martínez Aragón, de Tlanepantla. Ella nos dice, para ayudar a la gente con sobrepeso, en especial a mis nietos. Me preocupa mucho que hay niños diabéticos, necesitamos educarlos en la alimentación. También muchas felicidades a Dolores Gabriela Serrano Valencia, de Naucalpan. Tengo un niño con síndrome de Down y me cuesta mucho trabajo que coma bien. Le dan mucho refresco de cola y 2 platos de arroz, mi suegra, y la verdad que eso no me gusta para él. Marta Leticia Sánchez, también ganadora de este libro de Ciudad Neza. Tengo unos sobrinos que son gorditos y quiero compartir el libro con ellos para que recuperen su salud y una buena alimentación. Y por último, muchas felicidades también a María de Paz Martínez López, de la Cuauhtémoc. Tengo una hija que es gordita y le cuesta mucho trabajo bajar de peso. Ya ha tenido varios tratamientos, pero no hay resultado.
Bueno, todos ellos pueden pasar a recogerlo a partir del próximo lunes en artículo 123, número 90, con copia de una identificación. Rosa María Guarneros, de Tlanepantla. Tengo un hijo de 17 años que va al gimnasio para desarrollar músculo. Le pone una dieta muy rigurosa. No sé si esto sea correcta para su organismo.
Es bueno que esté a dieta y que vaya al gimnasio. No puedo opinar sobre la dieta porque no la conozco. Uh-huh. Que tan rigurosa sea, ¿no? Pero bueno, que haga ejercicio es muy bueno y que esté con esa motivación en vez de estar pensando en otras cosas, como las drogas, la delincuencia, etcétera, ¿no?
Y Guadalupe de la Luz dice, tengo un nieto de 7 meses, nació con peso bajo o en el límite. Ayer mi esposo lo llevó al pediatra, dijo que tiene bajo peso, le faltan 750 gramos. ¿Qué puedo hacer? No le doy comida sólida, pues más bien es dirigirte al pediatra.
No, claro, tiene que ver eso con el pediatra, señora, que le recomiende que darle de comer para que gane el peso que el niño necesita ganar.
Ahora, esto ha cambiado, ¿no, Marta? Yo me acuerdo de cuando mis hijos eran chicos, ibas al pediatra y, bueno, la mejor noticia que te podían dar, sobre todo el primer año de vida, me acuerdo, era que había subido el niño casi 1 kilo por mes. Es algo que ha cambiado. O sea, la mamá antes identificábamos salud con que subiera de peso.
Bueno, niño gordito, niño sanito.
Pero no era tanto, sí, y no tanto necesariamente gordo, sino que estuviera como subiendo de peso. Eso era importantísimo.
Bueno, sí, es importante que el niño suba de peso cada mes, sobre todo los primeros años.
Claro.
Es necesario que suba de peso cada mes y que esté en su peso normal. Pero en efecto, antes se acostumbraba suponer que mientras más gordito, más sano. O la gente, mientras más gorda y chapeteada, colorada, más sana.
Sí.
Ahora
mira,
se sabe que esos chapetes vienen de la mala presión arterial, ¿no? Pero ya está más que comprobado médicamente, científicamente, la obesidad no es signo de salud, es signo de enfermedad, es enfermedad.
Claro.
Entonces,
ahora, ¿qué recomendaciones prácticas bien aquí a todas las mamás que nos están escuchando, papás, ¿verdad? Que nos
claro
preocupa que nuestros hijos estén gordos?
Yo les hablaré no de nutrición porque no es mi área. La parte nutricional del libro está escrita por mi hermana Margarita, que es un excelente profesional en esta área. Y ahí les da recomendaciones muy concretas de cómo ayudar al niño a bajar de peso o a los adultos también, etcétera. Pero la parte familiar, que es lo mío. Aquí le van algunas recomendaciones. Mire, dése cuenta, necesita darse cuenta y tomar conciencia y responsabilidad en este problema de su hijo. Dése cuenta las paradojas y los dobles mensajes en lo que lo mete en la, dentro de la vida cotidiana. ¿A qué me refiero? Por un lado le dice, qué gordo, ya no te queda, mira nomás, o peores cosas. Pero por otro lado, ¿quién le compra los refrescos, las hamburguesas, las cajas de galletas y de dulces? Usted se los compra. Entonces, por un lado le dice, prohibido comer, pero por otro lado, al comprarle todo eso, permitido comer. Entonces, ¿a qué le hace caso al niño?
Entonces, ¿qué nos estás diciendo? ¿No comprarlo?
Estoy diciendo que no compre esas cajas de galletas porque mañana lo va a regañar porque ya se acabó la mitad. ¿Sí? O si las compra, no se la deje a su disposición si ya sabe que no se controla y se le echa en dos tardes. Tome su parte de responsabilidad. También entendamos que, y esta es una realidad, Lucía, este es uno de los factores que ha llevado a casi 5 millones de niños a ser obesos mexicanos. El hecho de que dejamos entrar más allá de lo sano, toda la industria alimentaria y las costumbres alimentarias de nuestro vecino país del norte. Sí. Los restaurantes de comida rápida, de hamburguesas, etcétera. Los productos que encontramos en el súper, no digo que todos, pero muchísimos son extremadamente engordadores y carentes de nutrientes. Tenemos que desarrollar, les recomiendo mucho esto, desarrolle su criterio, use su voluntad, su libre albedrío para ver los productos, leer los ingredientes, acostúmbrese a eso y decir, esto no entra ni a la cena. Por más que los comerciales me lo presenten y me digan, tienes que comer esto y tienes que meterlo a tu casa, su hogar es su santuario y usted decide qué entra y qué no entra ahí.
Hay que dedicarle tiempo a esto.
Hay que dedicarle tiempo a esto. Otra recomendación, lo que le decía de no, por favor, no les dé como premio golosinas y comida chatarra por lo que ya expliqué. Otra recomendación que les doy muy importante, los niños tienen que hacer ejercicio. Ese es otro de los factores que ha llevado a la obesidad infantil actual. Pasan demasiadas horas viendo televisión, en la computadora, en los videojuegos, actividades sedentarias donde nomás mueven los dedos, las manos. Entonces, y peor aún si la acompañan con comida, que normalmente así es, con frituras y todo esto. Esto no solo está atrofiando el desarrollo de huesos y músculos de los niños, también de ciertas zonas cerebrales que se desarrollan por el ejercicio. Pero también les está llenando de calorías, no queman calorías. Y usted me dirá, es que ya no se puede, como en mis tiempos, salir a dar la vuelta en la bici por la alrededor de la manzana, hacer. Pero ¿qué sí se puede? ¿Qué sí se puede? Hay parques, métalo en unas clases de natación, de fútbol, llévelo al parque a correr, andar en la bici, o hasta dentro de la casa se puede hacer ejercicio.
Ahora, pasan 8 horas en la escuela.
Eso. Ahí vemos la parte responsabilidad de nuestras autoridades de salud, que tienen que hacer algo. La nueva directora de salud parece ser, yo le creo, cuando habla de su preocupación por este problema, que es una pandemia, la obesidad infantil, y que si no hacemos algo al respecto, según los expertos, en 25, 20 años no va a haber presupuesto que alcance, Lucía, para curar las enfermedades de la gente, de los ahora niños, que van a ser, tener diabetes, trastornos cardiovasculares, presión arterial, trastornos del páncreas, etcétera. No es una posibilidad, es una garantía. Sigue su niño por este camino, va a desarrollar todo eso. No cuando esté viejito, porque a lo mejor ni llega viejito. En 2 años, en 3, en 5, en 7, de acuerdo a la gravedad de la situación. Hay que tomarlo tan serio como es.
A mí me gustaría insistir en esta parte de que, por supuesto que hay problemas de salud y que son muy importantes, pero muchas veces los problemas sociales terminan siendo pues más importantes porque te hacen una vida infeliz, si no es que hasta miserable, ¿no? El asunto de que la discriminación que hay hacia las personas gordas, ahorita que platicábamos del trabajo, yo no es que apoye evidentemente el que un jefe deje de contratar a alguien por su obesidad, pero el problema es que por otro lado en las empresas también ven que la obesidad termina siendo un problema. Tener un empleado gordo es un problema, porque no solo tiene que ver con la cuestión de alimentación y eso, sino como lo que ya platicamos, de la imagen, el autoestima y todas estas cuestiones, pues que también son importantes para la compañía. Entonces, no es que esté de ese lado, me parece que es discriminación y está mal, pero también tiene cierta razón y también un motivo, ¿no?
O porque van a faltar mucho por enfermedad.
Claro.
O porque en 5 años a lo mejor desarrolla un problemón de salud que le va a afectar a la empresa. O sea, hay razones. Entonces, las criaturas tienen, yo siento, Lucía, que con este libro, de alguna manera, yo le estoy dando voz a esos niños que no pueden decirle a sus papás, párale ya, basta, atiéndanme y aliméntenme como debe ser, es mi derecho. En la Carta de Derechos para de los Niños, a mí me falta ese derecho, el derecho a ser alimentado de manera sana.
No me acostumbren a ese tipo de alimentación. O sea, tú lo estás hablando de los niños que crecen con esto, crecen, porque bueno, un adulto ya tiene facultades, pero un niño no lo tiene.
Un niño no.
Es lo que conoce, vaya.
Exactamente. Un niño se come lo que le pongo enfrente y se habitúa a lo que yo, adulto, lo habitúo. Ahora, otra recomendación muy importante. No le sirve a su hijo para apoyarlo en el proceso de bajar de peso que usted lo critique y lo humille y lo regañe y le esté vigilando la comida. No sirve, no sirvió hasta hoy, no va a servir en 20 años. Lo que hay que hacer es actuar de manera efectiva, informarnos de cómo debe ser alimentada la criatura. No sé cómo, busco ayuda, busco información en internet, ayuda profesional, voy con un nutriólogo, que no tengo dinero para ir a un nutriólogo, voy al DIF, porque los DIFs estatales y municipales están ahora con un programa de apoyo nutricional a las familias que tienen niños gordos. Entonces, no hay pretexto. Por el amor que le tengo a mi hijo y a toda la familia, empiezo hoy a trabajar al respecto. No lo tome a la ligera. Tampoco se engañe con lo que dicen, que he oído este mito también tantas veces. cuando llegue a la adolescencia va a enflacar.
Él se va a dar cuenta.
Estirón,
sí.
El estirón. No, va a enflacar
ahora que crezca. Ahora que crezca.
En automático, ya. Cuando se dé el estirón. No sucede. Y si sucede, es uno en quién sabe cuántos miles, ¿no? Entonces, va a seguir esta cuestión. Cuando ya son adolescentes y adultos, claro, ya pueden tener la posibilidad de discernir y decir, no como esto y como sí.
Pero traen
alimento,
una.
Pero de niños.
Traen
no.
Hábitos.
¿Traen hábitos?
El ejemplo.
¿Cómo?
El ejemplo de los papás.
O sea, si el papá es gordo.
El ejemplo, tienes razón. Traen el hábito que desarrollan toda la vida. Su cuerpo ya les pide azúcar porque el azúcar es adictiva. Los refrescos de cola, esta señora que tiene un niño con Down y su abuela le da tanto refresco de cola. Estos refrescos tienen cafeína, por eso la gente se habitúa a ellos y le urge. Me urge mi refresquito, ¿verdad? Tienen cafeína y el azúcar por sí misma es adictiva, nos volvemos adictos al azúcar y daña tanto el sistema nervioso de los niños y además tiene cada refresquito de la marca que quieras tiene alrededor de 14 cucharadas de azúcar.
14. ¿El lunch que les mandamos qué recomiendas? ¿Hacerlo en casa?
Hacerlo en
casa. Es que es más fácil darles dinero, la verdad. Digo, no me da tiempo, llego cansada del trabajo, les doy algo de dinero.
Retomo para comentar lo que dices. La idea de las autoridades de salud, ¿sí? ¿Se acuerdan el ridículo? Es ridícula para mí. La ridícula solución que le dieron a la propuesta aquella de quitar la comida chatarra de las escuelas fue hacer empaques chiquitos. Chiquitas las papitas, chiquitas las latas de refresco.
Pero en vez de una se comen
dos
papitas.
Se comen dos o tres o cinco, ¿no? Uh-huh. Entonces, la nueva secretaria de salud está proponiendo quitar la comida chatarra, punto, de las escuelas. En eso yo estoy de acuerdo. ¿Qué tiene que andar comiendo un niño papitas y refresco a media mañana?
Estoy de acuerdísimo
contigo.
Eso no
debe de dársele a las criaturas a esa hora. También había una propuesta que rechazó la Cámara de Diputados, lamentablemente, de que media hora de ejercicio obligatorio en todas las escuelas, diario,
pues
media hora
ser,
diario,
¿no?
Eso era excelente, lo rechazaron, gran error.
Parece que hay una iniciativa ahorita de subir el impuesto también a los refrescos.
Eso
a ver, vamos a ver ahorita.
Encarezcanlos, por favor.
Bueno, pues nos estás dando puntos concretísimos, puntos de veras que tenemos que seguir, por favor, todas las mamás, todos los papás. Queremos agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros.
Gracias,
sé
Lucía.
Que vas a estar, algo nos tienes en la tarde.
Sí, cómo no, los quiero invitar. Acompáñenme esta tarde para la conferencia, presentación de este libro. Va a ser hoy miércoles a las 7 p.m. en el World Trade Center, en el Auditorio GIR. Es entrada libre, me va a acompañar mi hermana Margarita, que es la nutrióloga y responsable de la parte nutricional del libro, para contestar sus preguntas al respecto, etcétera. Es libre, decía, pero tienen que confirmar su asistencia, por favor, a estos teléfonos. Anote, 3678400, extensión 2037 y 2054. Voy a repetir, 3678400, extensión 2037 y 2054.
Muchísimas gracias por estar
Lucía,
con nosotros.
Alonso,
felicidades
gracias.
Por ese noveno
Mil
libro.
Gracias,
y seguimos
abrazo.
En contacto. Volvemos con ustedes en Día a Día. Nos llama Silvia Álvarez Nava de Naucalpan. A mis dos hijas siempre les digo que están gordas y feas. En casa somos diabéticas. Yo cometo ese error, pero debo darles apoyo. Yo me cuido mucho de peso, soy de estatura media. Hoy me cayó el 20 con el programa. Felicitaciones y un saludo para todos ustedes. Fíjate, lo importante, yo sé, Silvia, y es algo que...
Son muchas veces
como
reacciones
mamá,
naturales.
Sí, no, es que sabes que como mamá sí, te desesperas el ver que tu hija o que tu hijo esté ahí. Entonces, claro, le dices, estás gorda, estás fea, y bueno, lo veíamos que no es el camino, ¿por qué? Porque lo único que haces es pues fomentar, hay que
sobre
ir al fondo
cuando,
del asunto.
Cuando lo estás viendo, es decir, cuando va por el segundo plato, cuando este tipo de cuestiones y tú lo estás viendo, son cosas que te sacan de quicio como papá, pero pues sí tienes que aguantar vara y no tratar de estar, sobre todo con estos calificativos que terminan humillando, mucho más cuando los muchas veces te salen enfrente de personas, ¿no?
Es no, decir, y empiezas amigos, en casa, ¿no? Exactamente. Y empiezan, fíjate que ahora que leí ahí uno de los casos que se plantean, el libro exactamente decía eso cuando era niño. Dice, mira, a mí además de que me lo decían en mi casa, estás gordo, estás feo, ¿no? Luego después iba yo a una reunión familiar y yo escuchaba, es que ya viste, ve nada más, está gordito y sigue comiendo y ya ha subido
de
peso.
O de plan, te dicen el gordo.
O el gordo, y luego incluso con gente de afuera, o sea, que era una cosa que al principio se manejaba a nivel familia y luego ya se criticaba a nivel pues social. Reina Guadalupe López Núñez de Azcapotzalco, felicitaciones y saludos a todos por el tema de hoy. Tengo un nieto de 11 años que pesa 62 kilos y le dicen muchas cosas en la escuela. Un niño lo agrede verbalmente diciéndole groserías y diciéndole lárgate de aquí, gordo. ¿Sí? No sé cómo puedo
ayudar. El bullying
ayudar.
De las personas obesas, de los niños gordos, es durísimo. Yo creo que es de lo principal, simplemente... de cierta manera, sobre cuando eres chico, hay algunos que se salvan porque pues por este sobrepeso pues son buenos para el trompo, ¿no? Y se agarran a catorrazo a quien les diga algo, pero la verdad es que la realidad es que son los menos, la mayoría son buleados por ser gordo. ¿Por y te digo, tu apodo es pues, eres el gordo, ¿no? O te empiezan la ballena o...
Ahora, reina, ¿qué puedes hacer? Es hablar en este caso con tu hija, con tu hijo, no sé de dónde venga,
y darle
y decirle, cambiarle la alimentación al niño, claro. O sea, tiene 11 años, todavía puedes hacer mucho y está en ti. Eso es lo que tenemos que apuntar, que mucha de la responsabilidad, si no es que la mayoría, es en las familias. María Concepción Padilla Godínez de Tlanepantla, tengo una nieta que sus papás le dan de comer mucho, le dan dulces con tal de que coma y apenas tiene 3 años de edad. Eso también es algo, ¿no?
Quiero que dices, coma... bueno, quiero que coma, pero no come nada, entonces le doy dulces. Yo creo que ese es un error, porque al final del día, el objetivo del que coma, pues es que se nutra y con los dulces no se nutre.
Por supuesto, y a veces los papás caemos en eso, a que no coma nada, que coma un dulce, pues no se acostumbra. Rocío
o
Julieta...
si con el dulce ya va a dejar de chillar o va a dejar de dar lata, pues entonces le doy el dulce, pero pues...
Se utiliza como premio, como así castigo. Es. Rocío Julieta Juárez Cruz de Catepec, que dice, tengo un hijo de 33 años que está gordo desde los 7 años y mi nieto también tiende a comer mucho. Es que sí decíamos efectivamente, Rocío, que pues gran parte es lo que el niño ve en su casa, lo que se acostumbra, el tipo de comida, y si ve que el papá está gordo, pues él también dice, bueno, pues así está él, yo también estoy así. María Los Ángeles Alvarado, tengo unos sobrinos con problemas de sobrepeso, quiero compartirlo con ellos, también yo tengo sobrepeso. Bueno, pues es algo que tendremos que hacer. Y María Elena García Torres también nos dice, tengo una hija que de niña era gordita y ahora hace mucho ejercicio, pero se descuida tantito y sube muy rápido. Bueno, eso también es un hecho, hay personas que tienen... tiene un poco más de tendencia a subir de peso, entonces claro,
sí, el metabolismo de cada persona es diferente y depende de tu metabolismo, pues será si tienes esta tendencia a engordar o si te cuesta más trabajo enflacar. A la misma edad hay niñas que o niños, o sea, como sea, que hombres o mujeres que hacen una dieta y hacen la misma dieta y el mismo ejercicio y uno baja 4 kilos y uno bajó 1, ¿no? O bajó 2. Al final del día tu metabolismo es muy importante y es algo que no controlas tú, es algo con lo que vienes ya un poquito predispuesto, que si bien también hay ciertas cosas que te pueden ayudar a lo del metabolismo, pero sí, no es lo mismo. O sea, hay personas que nacieron para estar flacas y que les dicen, ¿no? Parece que tiene una pata hueca y se comen lo que sea y se quedan así.
Sí, pero su figura, su estructura es más delgada. Y también hay que apuntar, Alonso, que también varía mucho, cambia el metabolismo según la edad que tú tienes.
Claro.
Es algo, por ejemplo, que de joven es lo que tú dices, te pones a hacer ejercicio, bajas de peso inmediatamente, y a medida que vamos cumpliendo años, y eso lo sabemos todos los que te vamos cada vez creciendo, pues es algo que ya te cuesta más trabajo bajar de peso, ya tu cuerpo retiene mucho más, los alimentos retienen más, entonces es algo que es parte de la vida y hay que aprender siempre a manejar esto. Luego, si te acuerdas lo que comías de joven a lo que comes ahorita, pues ya no puedes comer lo mismo.
Te comías impresionante la cantidad, yo me acuerdo la cantidad de quesadillas que me podía zampar y además fritas, ¿no? Pero bueno, estaba Agustín Carstens en la playa y le hablando de este tema de la obesidad, y le dice a su esposa: oye, mi amor, ¿me pones un poquito de bloqueador en la espalda? Y dice: ay, no, compadre, mejor ten cero la Suburban, ¿no?
Ese me hace que tú lo inventas.
No, es, ya lo había escuchado, es un chiste muy adecuado para esta ocasión, pero es que en realidad sí hay también sobrepesos que ya son una grosería, como lo platicábamos. Mucho también cuando veas a Estados Unidos y todo esto, es impresionante ya los gordos que tienen que andar, por ejemplo, en una silla de ruedas. Pues la verdad que se hace una vida muy, muy complicada. Y la otra vez platicábamos con un nutriólogo que decía: bueno, tú tienes que bajar, de estas personas que te dicen: bajé 20 kilos. Bueno, imagínate la calidad de vida de una persona que baja 20 kilos. Tú imagínate diario ir caminando con dos bolsas del súper llena de, bueno, con 10 refrescos de 2 litros en cada brazo, ¿no? Entonces, pues al final del día, pues imagínate lo que se desgastan tus rodillas, las articulaciones,
tu corazón, todo, ¿no? En todo, definitiva.
La calidad de vida es, bueno, subes dos escaleras y estás ya echando el bofe, como se llama, y la verdad que, pues, hay que cuidarnos porque es parte integral, pues es el único cuerpo que tienes, lo tienes que cuidar.
Claro, y desarrollemos esos hábitos en nuestros hijos. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Hablando de toda esta cuestión de la alimentación, fíjate, Alonso, me sorprendió el conocer, yo no lo había escuchado, un nuevo, bueno, no es nuevo, pero es un tipo de trastorno alimenticio al que se le acaba de poner un nombre y resulta que se llama diabulimia. Yo no lo había escuchado. Y te voy a decir en qué consiste el diabulimia. Es un trastorno de alimentación presente en pacientes con diabetes tipo 1. En su mayoría son jóvenes insatisfechas con su peso que suspenden el tratamiento médico para conseguir la figura deseada. O sea, es decir, tienen ya diabetes y de repente...
Y con el tratamiento
aumentan de peso, entonces ellas voluntariamente, conscientemente dicen: voy a suspender ese tratamiento, ¿sí?, para reducir el peso. En el 2011 se reportaron más de 15,000 casos nuevos de diabetes en Estados Unidos y más de la mitad son mujeres entre los 15 y los 30 años y se pronostica que 4 de cada 10 de ellas tendrán esta nueva combinación, es decir, es exactamente la combinación entre lo que es la bulimia y lo que es la diabetes. La diabetes tipo 1 se presenta sobre todo en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Su páncreas, ¿qué es lo que pasa, verdad? Pues no produce insulina, por lo que requieren mantener el nivel de glucosa en la sangre lo más cercano posible al normal. Principalmente lo que hacen es se les suministra la mencionada hormona. Entonces, en algunas personas, este medicamento ocasiona aumento de peso. Y por esta razón, ¿qué pasa? Pues estas mujeres, sobre todo adolescentes, con diabulimia, dejan de aplicarse la insulina preocupadas por su figura sin darse cuenta que al hacerlo afectan seriamente a la salud. Fíjate qué duro. O sea, tú sabes que tienes diabetes, eres adolescente, empiezas a subir un poco de peso y dices: oye, no.
El tratamiento.
Y suspendo el tratamiento y digo: ya no quiero seguir subiendo de peso.
Bueno, pues ahí entonces lo importante de todas estas campañas, y es que hoy en día la imagen, el cómo te ves y todo esto, pues termina siendo un tema muy superficial, pero pues que impacta muchísimo.
Bueno, pero imagínate, ¿qué pasa? Sí, que cuando
¿cuántas niñas
jovencita
no se sienten valiosas simplemente por cómo se ven? Y es lo único que importa. Deja tú lo que hablen, lo que sepan, lo que sientan, es cómo se ven y ya. Y la verdad es que la sociedad lo hemos... también somos responsables de esa
sí,
parte.
Sí, pero en este caso, claro, pero en este caso, Alonso, concretamente, ¿qué pasa? El adolescente abandona el tratamiento, empieza a suministrarse menos dosis de las requeridas de su tratamiento y corren el riesgo de presentar los síntomas de la diabetes tardía y pueden caer en estado de coma, fíjate lo duro. alguien, una jovencita, una niña, una que sigue los cuidados necesarios y toma sus medicamentos, puede vivir hasta la edad adulta y no padecer estos daños de la enfermedad, ¿verdad? Esos daños severos que sabemos que trae la diabetes, como son la neuritis, los problemas de la vista, riñones, circulaciones, que generalmente se presentan hasta una fase más avanzada y no antes de los 30 años. Entonces, este nuevo trastorno de diabulimia lo que hace es que está acelerando estos trastornos y está haciendo que la diabetes, que puede presentarse cuando son más grandes, pues se presenta mucho antes. Entonces, esto es de preocuparse que surjan este tipo de trastornos. Esto en combinación con bulimia, para quien no sepa, la palabra de bulimia viene de una palabra que significa hambre en exceso. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace esta persona que tiene bulimia? Pues tiene periodos de compulsión en los que lo que hace es que atracones, ella ingiere grandes cantidades de alimentos y después entra un sentimiento de culpa tremendo, de miedo a engordar, y entonces se provoca el vómito. Después viene otro atracón con sus consecuencias, culpas, y así continúa, y es un acto obsesivo compulsivo, okay. Y es un círculo vicioso.
Una amiga de mi mamá dice que tiene bulimia y Alzheimer, que porque se ponen los atracones luego se le olvida vomitar.
ya no se acuerda.
Ya nada más se queda gorda.
Fíjate, es durísimo y es muy común, ¿verdad?, que la persona bulímica use medicamentos como laxantes o diuréticos con el objetivo, bueno, de acelerar la pérdida de peso. Lo que es la anorexia, ¿qué significa? La palabra anorexia es ausencia, ¿sí? Significa pérdida de apetito. Y este trastorno consiste en la pérdida acelerada de peso debido a que suspenden la ingesta de alimentos, sobre todo los que poseen calorías. Por lo general, también las personas anoréxicas están acompañadas, lo acompañan de laxantes, de diuréticos y a veces practican ejercicio en forma exagerada. O sea, algo les entra el ansia que quieren bajar de peso todo lo que tomaron y toman y hacen demasiado ejercicio. Y hay una... pues ahora sí que otro trastorno que se llama megarexia. ¿Tú conoces cuál es esa?
No.
Fíjate que la palabra proviene, que significa grande y significa apetito. Entonces, en este caso, fíjate, es algo curioso. Los megarexicos primero tienen una distorsión de su imagen corporal. ¿Por qué? Porque se manifiesta al percibirse, a ellos mismos se perciben como delgados, aunque en realidad sí tienen exceso de peso, fíjate, es otra.
Todo lo opuesto a la anorexia.
Exacto, que el anoréxico está delgado y se ve gordo. Aquí él está
gordo y se ve delgado.
Pero fíjate, no aceptan ni reconocen este exceso como tal, sino que le dan el significado de salud y de vitalidad. Entonces, por este motivo, fíjate, interesante, se atiborran de alimentos con alto...
Conozco muchos megaréxicos.
A ver,
este
va. ¿Qué hacen? Bueno, se llenan de alimentos con alto contenido calórico, de grasas, con la intención de ganar peso, ya que según ellas o ellos son muy delgados. Y debido al tipo de alimentación que consumen, llegan a desarrollar una importante desnutrición. Fíjate, son obesos desnutridos, que termina afectando de manera importante su salud. Entonces, fíjate la cantidad de trastornos que puede haber. También hay la combinación de lo que es la bulimia y la anorexia, se le llama bulimarexia. Entonces hay personas, hay jovencitas o mujeres o hombres que durante la semana, por ejemplo, parece que son anoréxicos y durante el fin de semana practican la bulimia. Entonces esto yo estoy convencida y lo platicamos aquí con Marta Alicia, que tiene que ver muchísimo, Alonso, con toda la cuestión psicológica, con toda la cuestión mental. Yo sé que a un niño de 3 años, de 4 años, lo puedes acostumbrar a tener malos hábitos de comida, que sí dependen mucho de la familia, pero ya cuando creces, generalmente, no voy a decir que todos los casos, pero hay algo que se esconde, hay alguna cuestión psicológica, algún problema familiar, alguna situación de que no están contentos con ello, que se manifiesta muchísimo en la comida. Entonces es importante, bueno, pues si alguno de ustedes estás viviendo este caso, conoces a alguien, pues que veas en el fondo qué es lo que está sucediendo. Recuerden mucho que la comida a veces es una manifestación de lo que tu mente, tu cuerpo, tus pensamientos traen, pero definitivamente...
Hoy estoy megaréxico, tengo mucha hambre.
Tienes mucha hambre, bueno, ya vamos a acabar, ya va a acabar aquí el programa para que puedas ir a desayunar. Pero, Alonso, cuéntanos, ¿verdad?, qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues antes de desayunarte, hoy te invito a cuidar tu salud. Y es que según la OMS, la Organización Mundial de la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. No por no estar enfermo tienes una buena o una adecuada salud. Esto quiere decir que una persona saludable es la que tiene un cuerpo que funciona bien, que se relaciona bien con los demás, que es productiva y que le gusta aprender y que se compromete y se comporta adecuadamente. Bueno, pues por estas razones, proteger y conservar la salud es principalmente responsabilidad nuestra, solo de nosotros. ¿Cómo? Bueno, pues ya lo hemos platicado en este programa, alimentándonos adecuadamente, cuidando nuestra higiene, la de nuestro ambiente, los alimentos y el agua, actuando con seguridad para evitar accidentes y enfermedades, haciendo ejercicio físico, evitando el estrés, la violencia, el consumo de drogas y relacionándote adecuada y respetuosamente con las demás personas. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Hay momentos que sentimos que todo está mal, que nuestras vidas se hunden en un abismo tan profundo que no alcanza a ver ni un pequeño resquicio por el que pase la luz. En esos momentos debemos de tomar todo nuestro amor, nuestro coraje, nuestros sentimientos, nuestra fuerza y luchar por salir adelante. Muchas veces nos hemos preguntado si vale la pena levantarnos de nuevo, y solo debes contestarte una cosa: haz que tu vida valga la pena.
El evento más impactante del año será el 12 de mayo. En un mismo escenario te presentaremos a la doctora Raquel Levinstein, el doctor Carlos Gil, los conductores de Hombre Nuevo, Lucía Legorreta, Bernardo Osorio y Alfredo Martínez. Y como invitados especiales, Rafael Ayala y Mario Guerra. Un equipo de ensueño reunido en un solo evento. Proyectando mi vida con plenitud. Domingo 12 de mayo en el Auditorio 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Aparta tu lugar en el 5120-5427. No te quedes fuera. Reserva ya tu lugar.
Nos llama Sara Blanco, que es una maestra, y nos dice: lamentablemente en el primer año de secundaria llegan niños gorditos, he logrado que hagan ejercicio y les doy distintas formas de alimentación para que tengan buena nutrición, los hago reflexionar, que sepan que viene de los padres esta alimentación. Yo he tenido problemas con mis familiares, ya que les digo que les quieren meter la comida hasta por las orejas. Entonces, algo que como maestra, pues muchas gracias por ese comentario. Natividad Rojas de Coyoacán dice: yo tengo una nieta gordita que no para de comer, pide más, y si no le dan otra porción se pone a llorar. Bueno, no sé qué edad tenga tu nieta, pero hay que acostumbrarla a comer cosas sanas, y aunque llore, vas a ver que se va a acostumbrar. Y cuando le des, que no hay otra cosa de comer más que lo que le des.
Así es, y bueno, esa parte, como ya platicamos, cambió la educación. A nosotros era que tenían claro,
que comer y ahora nada. Y María Perdomo, ¿cuál es el nombre de la psicóloga que salió con ustedes el jueves de la semana pasada? Se llama Rosa Barocio y tiene varios libros escritos sobre disciplina a adolescentes y a niños. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues a ver, ¿quién crees que se lavan más los dientes, los hombres o las mujeres?
Las mujeres, ¿o no?
Sí, la neta que sí.
Sí, ya ves.
El 51% de las mujeres asegura cepillarse los dientes 3 veces al día, nada más el 51%. Pero el 39% de los hombres, ¿tú sí te los lavas de a 3 veces o no? Yo creo que sí.
No, espérate. Espérate.
Yo que...
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
¿Quién se lavan más los dientes, las mujeres o los hombres?
Pues yo creo que las mujeres, ¿no?
Pues la verdad que sí. El 51% de las mujeres se lavan los dientes 3 veces al día frente al 39% de los hombres. Y es que este estudio manifiesta que el 65% de las mujeres se muestra muy preocupada por una salud dental, mientras que esta actitud se mantiene solo en el 54% de los hombres. Sí somos un poco más guarros y marranos para este tema de la limpieza bucal, pero vaya, no hay nada como una buena higiene bucal, tener las encías como tienen que estar y cepillarte bien los dientes, y bueno, pues hay que acudir al dentista. Esa parte es importantísima, porque si no vas, la más los problemas se hacen peor. Te sale más caro, te va a doler más.
Hay que lavarse los dientes, hombres o mujeres.
Sí, bueno, va a haber cosas desagradables y un mal aliento,
Peor. Muchas gracias, Alonso. Gracias a todos ustedes. Recuerden www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa, programas anteriores. Gracias a nuestro gran equipo de Día a Día.
Así es, está Armando en los teléfonos, Oscar Acacio en la consola de operación, Mariana Vargas en la coordinación de invitados y Martín Chávez en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Estrés y alimentación es el tema que vamos a tratar mañana en Día a Día en punto de las 10 de la mañana, así es que escúchanos. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.